Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Minutos, estamos a viernes, es 6 de abril, es un día meteorológicamente precioso con cielos prácticamente despejados o con una sensación así de neblina que no molesta, pero que hace que las temperaturas, o sea, hace como efecto horno, ¿eh? Las temperaturas en algunos puntos a pie de calle se acercan ya a los 26 graditos, ¿eh? Que ya está bien después de todo lo que ha llovido estos meses atrás. Mira, hoy en Bilbao hemos asistido a una jornada, a una charla que planteada hace unos años hubiera sido algo impensable, ¿eh? Porque nadie hubiera puesto en duda las bondades de la leche y de los productos lácteos en nuestra alimentación diaria. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte, pues eso está en duda, o por lo menos hay parte de la sociedad que pone en duda que consumir leche cuando nos vamos haciendo mayores sea necesario. Luego están las modas de las leches que no son leches. El caso es que es una jornada que ha convocado EMBA, en la que han participado Javier Fontecha, que es miembro del Instituto de Investigación de Ciencias de los Alimentos, Ovicho Rodríguez, que es doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, y también han estado presentes pues, muchos ganaderos, que tienen sus explotaciones repartidas por toda la geografía vasca y que están todos los días allí partiéndose el espinazo para dar buen producto. Es el caso, por ejemplo, de José Echevarría, que ha estado esta mañana aquí en Bilbao, pero que él tiene la explotación y su caserío en Irún. José, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, ¿qué tal ha sido la jornada, José?
Pues muy bonita en todos los aspectos. O sea, para empezar hemos tenido un día formidable. Como bien has dicho antes, con el tiempo que ha hecho anteriormente, pues parece mentira. Y creo que el tiempo nos ha querido ayudar en ese sentido. Y bueno, hemos empezado el día con este tiempo tan formidable, ¿no? Y luego las conferencias que ha habido para nosotros ha sido pues un halago, ¿no? Escuchar a gente de la investigación, gente de la universidad que están investigando y están trabajando constantemente sobre el tema de la nutrición, pues en todos los aspectos, no solamente en el tema de la leche, sino que en los en las bebidas, en las carnes, en el pescado, en las frutas, hortalizas, en todo, gente que está todos los días investigando sobre la nutrición, que te den una charla en la que sabíamos que los ponentes eran buenos, pero que lo que no sabíamos es toda esa información que ellos tienen, que de alguna manera queda un poco tapada, ¿no? Queda un poco tapada de toda esa imagen o toda esa moda que, como bien has dicho, hay en este momento en la calle, ¿no?
Claro, porque sí.
Y bueno, y ha sido muy agradable escucharles, sobre todo para mí, que soy ganadero, y para mí es muy importante que haya gente que esté interesada por el sector y que esté apoyando, ¿no?
Claro, porque entonces, bueno, decía, si a ti y a mí nos dicen hace 15 años o 10 años que alguien nos iba a tener que explicar esto para convencer a la sociedad de lo bueno que es beberse un vaso de leche o tomarse un poco de queso o un yogur al día, yo diría, tú estás loco, eso no hay ninguna duda al respecto. Pero bueno, parece que sí las hay. ¿Tú cómo dirías, desde hoy, José, que has tenido oportunidad de escuchar a Javier y a Víctor, qué tiene de bueno la leche, José?
Bueno, pues en la primera transparencia que nos ha puesto Víctor ponía leche, alimento completo. Y la ponencia, en la transparencia la ha puesto así y la ponencia la ha empezado en ese sentido, ¿no? Diciendo que es el único alimento que existe que se ha formado desde el principio, o sea, desde que los humanos nacieron, que es completo en todos los aspectos. Y él ponía y hacía la justificación de que, bueno, tiene en torno, no me acuerdo seguro, pero en torno a un 70% de agua. Que luego tiene nutrientes como el calcio, que son totalmente asimilables. El calcio de la leche es totalmente asimilable comparando con otros calcios que existen, pero que no son totalmente asimilables por el organismo. Y tiene nutrientes, tanto vitaminas como minerales, que otros alimentos lo dan, pero dan en menor proporción. O sea, él decía de con huevos y con leche, de alguna manera una persona está suficientemente nutrida y está equilibrada, hombre. Con matices, ¿no? Quiero decir que se puede hacer una alimentación mucho más completa, y él lo que proponía es que fuera una alimentación, que lo mejor es una alimentación totalmente abierta, ¿no? Que se coman frutas, que se coman hortalizas y tal, no sé qué, pero que la pirámide, él se basaba mucho en la pirámide y en las investigaciones que él tenía, decía de que lo más importante es comer alimentos que están a media altura en la pirámide, que no sean ni muy grasos ni que sean demasiado... o sea, que buscando eso, que el alimento más completo que podemos tener es el de la leche, ¿no?
Es la leche y los derivados.
Y sobre todo la leche entera, ¿no? Los derivados lácteos también lo tienen, pero ya pues el hecho de la transformación de ese producto lácteo, esa leche, en derivados lácteos, en yogures o queso o lo que sea, pues hay cosas que se cambian, ¿no? Pero que el más completo es la leche.
Bueno. Oye, ¿qué daños hace, José? Porque la gente, oye, que es alérgica, pues es alérgica y evidentemente no puede tomar leche.
Y así lo han dicho, así lo han dicho.
Y punto.
Sí.
Pero a vosotros como ganaderos, José, ¿qué daños hacen estas modas de vamos a dejar de tomar leche, vamos a tomar estas cosas que llaman leche, pero que no es leche, de avena, de maíz, de trigo, de lo que sea, llámanle, pero no son leche, desde luego? ¿Eso qué daños hace a vosotros, José?
Bueno, oye, mira, las últimas encuestas que han salido la semana pasada dicen de que el consumo de la leche en España, de la leche entera, ha bajado en torno al 7%, y de la leche semidesnatada y desnatada en torno al 1-2%. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que nosotros, nuestra producción, pues tiene menos demanda en el mercado, ¿no? Eso te baja lo que es la demanda. Claro. Y por otro lado, lo que te genera es desmotivación. A mí lo que más me molesta como ganadero es de que, joder, parece que estamos haciendo las cosas mal. Y yo lo que quiero es, joder, de alguna manera, joder, que no estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Yo, a mí lo que más me llama la atención es que estamos intentando mejorar las explotaciones, tanto genéticamente como de manejo a los animales y tal, por hacer un producto de alta, alta calidad. Y luego ves que tu resultado, o sea, lo consigues, pero lo pones en la calle y que los consumidores no lo sepan valorar, ¿no? Entonces, para nosotros, en la charla de hoy, y ves los datos que tienen de investigación y todo eso, y al final, como se suele decir vulgarmente, para nosotros es un subidón, ¿no? Hemos comentado cuando hemos salido de ahí los ganaderos de que, joder, pues debería haber más charlas de estas, ¿no? Y la pena es que, bueno, pues que no se organizan, y hemos dicho, joder, pues igual que ahora ha organizado esto Nirea, que has comentado antes, EMBA, pero EMBA ha colaborado, pero el organizador de verdad es Nirea, que es una boina sobre la que está colgando todo lo que es los labeles, las denominaciones de origen, el producto de alta calidad y todo eso, ¿no? Entonces, el organizador es él, pero igual que ha organizado ahora Nirea, joder, ¿por qué no lo hacemos nosotros los ganaderos o nos movemos un poquito más y tal? Porque, claro, nosotros estamos muy metidos en el día a día del trabajo de lo que es la granja, que es son horas de trabajo y tienes que estar con el ganado y tal, y nos olvidamos de estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que para nosotros ha sido un subidón, lo de ellos ha sido un subidón, de verdad.
Pues me alegro mucho, José, y no sabes cuánto además, pero fíjate, yo diría otra cosa, ¿por qué no un apoyo institucional a un sector como el lácteo aquí en el País Vasco, cuando campañas como el 5 de las 5 frutas y verduras al día? Pues está muy bien,
eso es.
Pero ¿por qué no también algo parecido en apoyo de un producto como es la leche, que salvo aquel que es alérgico y no la puede tomar,
razones
médicas, y está muy bien, es un producto que está demostrado que tiene muchísimos, muchísimos beneficios para el organismo. José, me alegro que haya servido esta jornada, por lo menos para levantaros el ánimo. Ahora el siguiente paso, ojalá la sociedad entienda que la leche es buena y que las modas pasan, y que lo que llaman leche de avena no es leche, será otra cosa, pero desde luego leche como tal no es.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, José, gracias.
Venga, adiós, hasta luego.
Bueno, pues es la música de Merche, a la que mañana vas a poder escuchar en Bilbao, el 2 de junio en San Sebastián. Es que me ha dejado enamorado esta mujer con su simpatía y su buen hacer. Oye, ahora en segunditos llegamos o a los deportes por un lado o a la información socio-religiosa por el otro.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado. Oh yeah.
Bueno, es la 1:30, un ratito de charla deportiva en esta sintonía que es la de la cadena COPE más Euskadi con Roberto Arrillaga. Oh yeah, buenos días.
Oh yeah, muy buenas.
Con Mauricio Idiáquez, buenos días.
Arratsaldeon denori, bai.
Y con Álvaro Rubio, que también se ha quedado enamorado de esta gaditana que nos ha visitado hoy, que ha sido Merche.
Oh yeah, Álvaro Rubio.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Porque hay tela, ¿eh?
Tengo
pelota,
ojo para
no,
edad,
Santi,
¿eh?
pelota hoy, pelota. En la gran final, o sea, que no se habla de otra cosa en la calle.
¿Ah, sí?
Hombre, vamos a ver.
Real sí, porque Sociedad. La Inchulia estamos bueno, muertos.
Será en tu calle. Porque vamos a ver
a de otras cosas.
Esperar, Óscar y medio, que le saludo también a Óscar y medio. Óscar y medio, hala, venga, hola, buenos días.
Un saludo a todos.
Óscar, que recibe hoy la quinta etapa de la Inchulia.
Roberto, sí, no es bueno que olvides tus raíces, Arriaga, ¿eh? No es bueno, ¿eh?
Pero, no, a ver, si yo no las olvido, el problema es que en mi calle no se habla de la final de pelota.
Nuestras raíces son nuestros deportes, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. Y la pelota por encima de todo, hombre.
Mira,
sí,
vamos
señor.
A permitirme, imaginemos que estamos en la reunión del consejo de redacción de un periódico, de la Gran, da igual. Y tenemos que ver cuál es la foto de portada o el titular. ¿Qué sería? ¿La final de pelota? La llegada de la vuelta a...
¿Qué periódico?
Pero, claro. De aquí, me da lo mismo, un periódico de deportes.
Vale, el diario COPE Euskadi.
El que ayer el Baskonia perdiera...
La portada, no, cualquiera de los cuatro equipos de fútbol.
O que vuelve el fútbol.
Es no estoy de acuerdo, Álvaro. La Real se ha terminado la temporada ya en noviembre, o sea...
Da igual, porque hablas de Olave. En el Athletic hablas de la vuelta de Muniain. En Alavés hablas de la salvación casi matemática.
A mí Olave me la bufa.
Espera, Mauri. ¿Con qué has abierto los cuatro días el programa?
Eso.
Yo hago el viernes el local.
¿Con qué abres hoy?
Pues hoy voy a abrir con la rueda de prensa de Imanol.
¿Ves? Ah,
ya está, hecho. No hay más preguntas.
Me has quitado la frase de la boca, Robert.
Pero yo respondo sin ser preguntado.
La pelota es el domingo, ¿eh?
Sí, vamos a ver.
Otra.
Mauri,
vale,
que no.
Ahora le ponemos lo que quieras.
Yo, si me permitís hablar, porque me estáis...
Si había una rueda de prensa hoy de Imanol, lógicamente...
Claro, es la inmediatez. Si me permitís que hable atropellado, ni avasallado, si me permitís, porque a menos cuarto voy a abandonar esta tertulia, si me permitís hablar sin avasallos y sin atropellos.
Bullying.
Vamos a ver, por inmediatez, rueda de prensa de Manuel Alguacil, porque vamos a ver, ya sé que ha terminado
Mauri,
la temporada.
¿Nos vas a hacer el sumario?
Álvaro, te puedo pedir, rogar que me dejes hablar, porque a menos cuarto abandono esta tertulia,
venga,
muy a mi pesar.
Perdóname, Mauri.
Vamos a ver.
Quería jugar.
Tengo que ir a la rueda de prensa de Imanol porque puede decir perfectamente pues que dimite. Por ejemplo, nunca se sabe la noticia que puede ocurrir. Luego, es evidente que la vuelta al País Vasco acapara muchísima atención y Imanol Alguacil va a Barrenechea.
Y luego,
la gran final del Parejas, acaparada por Aspe, esa va a ser un poco la portada. Sin olvidar, por supuesto, que el mejor equipo de Euskadi está optando a jugar en Europa la próxima temporada. Por supuesto que hablo de Eibar.
Se ha complicado con lo del Sevilla, ¿eh?
Ese debe ser el guión.
Bueno, pues nada.
Efectivamente,
oye.
Santi, hay que recordar que tal y como está ahora mismo la tabla, si el Sevilla queda séptimo, la cosa se complica mucho. Porque si el Barça gana la final de Copa, solo irían a la UEFA quinto y sexto. Cuidadín.
Y el séptimo.
No, perdona, querido amigo. Si el Barça gana la Copa...
Va el séptimo.
Va el séptimo si el Sevilla fuera quinto o sexto. ¿Te quieres jugar un desayunito?
Lo que tú quieras.
Vale.
Yo no me entero.
El único problema es para que el séptimo no vaya a Europa...
No.
Que el Sevilla gane la Copa del Rey y quede octavo.
Álvaro, estás equivocado. Si el Sevilla no gana la Copa, van a la UEFA quinto y sexto.
Pues vamos, mi idea. No te voy a debatir porque ahora ya me has hecho dar.
No, simplemente
pero mi idea que estás es que aprendes de carrerilla es que el séptimo va a la UEFA siempre y cuando el campeón de Copa entre a través del IVA en competición
cambió
europea.
Cambió hace años eso.
Si el Barça va a competición europea y gana la Copa, va el séptimo.
Álvaro, yo te resumo. Si el Sevilla queda séptimo y no gana la Copa el Sevilla, van a la UEFA quinto y sexto.
Voy a hacer una pregunta.
Es la información que tengo yo.
¿Y el Eibar en qué puesto está?
Pues en ese caso tendría que
quedar... Es décimo.
Pero muy cerca.
En cualquier caso, ahora mismo el sexto y el séptimo están con los mismos puntos, ¿eh? Y el quinto tiene 47, quiere decir que hay mucha batalla todavía.
¿Vale? Hemos terminado empezando hablando de fútbol.
Así es la vida del deporte, es así.
Hemos terminado hablando de fútbol.
Sí, porque no hemos sacado chilenas ni...
No, porque ya queda un poco atrás la chilena, pero si no, efectivamente... Bueno, pues venga, ya que estamos en el fútbol, dar las últimas novedades o lo que haya que contar.
Las últimas noticias.
Eso es. A ver.
Bueno, que dice Mauri, que creo que es el primero que se tiene que ir, ¿no?
Venga, Mauri, que tienes que ir ahí a ver a Guacil.
Nada, pues simplemente que estamos pendientes de la rueda de prensa de Imanol, no se esperan grandes cosas. La sanción de Illarra, se supone que el doble pivote será Zubeldia Zurutuza, aunque Zurutuza no tiene fuerza ni para levantarse de la cama, hay que ayudarle. Pero bueno, ya no hay otras opciones. La otra opción podía ser un doble pivote Zubeldia a retrasar a Oyarzábal, porque esa me gusta más, porque insisto que Zurutuza, que está muy flojito de fuerzas, el otro día se vio en Ipurúa, la gran sorpresa fue que precisamente no jugase Igor Zubeldia, que era un partido para sus características. Y bueno, pues luego estamos pendientes de decisiones de futuro, de si Olave nombra director deportivo, el tema del entrenador, el tema de que, por ejemplo, Canales era un rumor a voces, pero evidentemente Santi, si ya lo confirma el periódico oficial de que Canales no va a seguir, pues no va a seguir. Lamentablemente lo ha hecho muy mal la Real con Canales, porque ha precipitado que quede libre en verano, en lugar de haber renovado pues hace un año o hace dos para encarecer su salida, pues no. O sea, Canales se va libre al Betis, según lo que se escribe hoy, como digo, por parte del periódico oficial de la Real Sociedad, el Diario Vasco, pues la Real no ha podido competir con una oferta de 3 años del Betis a Canales, además muy suculenta económicamente.
¿Este de dónde vino?
Este vino del Valencia. En el mercado invernal de la temporada 13-14, la Real pagó 3 millones y medio en plena crisis financiera del Valencia, pero fijaros qué números ha hecho Canales. Ya sé que tuvo la lesión de cruzado en el 15 en el Bernabéu, aquel día que se lesionaron Aguirre y él. Es que en 4 temporadas y media, Canales ha metido 10 goles.
Mauri.
8 en Liga y 2 en Copa. Los números son dantescos, Álvaro.
Mauri, perdóname. Sí. He hecho una pregunta. El Barça gana la Copa, el Sevilla acaba séptimo. ¿Va a UEFA? Sí, rotundo. Bueno, hago otra pregunta. Resumiendo, si el campeón de Copa acaba en puestos europeos en Liga, el séptimo, sea quien sea, va a UEFA. Exacto.
Yo no digo nada.
Yo te digo esto. Bueno, entre otras cosas, Mauri piensa en el año pasado que con el Deportivo Alavés y el Barça. El Athletic acaba séptimo. La afición del Athletic, acordaros de las tertulias, querían que ganase el Barça la Copa para que el séptimo fuese Europa. Sí, sí. Porque bueno, si la ganaba el Alavés, iba a la
Eso. Era eso, y porque también no querían ganar a la Alavés.
De acuerdo, Robert, vale, pero si ganaba a la Alavés iba a UEFA.
Pues yo tenía idea que si el Sevilla no gana la Copa y queda séptimo, no iba.
Lo que quitaron fue que el subcampeón iba.
O sea, eso fue lo que quitaron.
Eso es lo que quitaron. Antes iba el subcampeón.
Los propios carnes.
Porque el Athletic,
el año pasado, justo, además.
Porque el Athletic va una vez como subcampeón.
Pues ese es el caso, que el subcampeón no va.
No, pero va al séptimo. Bueno. Sea quien sea, si el que gana la Copa acaba del 1 al 6, el séptimo va a Europa.
Álvaro, que me da igual, que no tengo ningún inconveniente, que me he equivocado.
Que no.
Que la Real no va a ir,
no me afecta.
Pero el Eibar podría pelear por la séptima plaza.
Yo tenía idea que si el Sevilla no ganaba la Copa, siendo séptimo no iba a Europa.
Pues sí.
Bueno, yo ahí reitero, no es pelear por la séptima, es pelear incluso por la sexta, porque son los mismos puntos.
Sí.
Sexto y séptimo tienen 46 puntos, e incluso el quinto, que es el Villarreal, tiene 47. Es decir, peleas por la séptima, casi peleas por la quinta.
Pues ojalá.
Yo lo veo muy complicado porque hay muchos aspirantes y los boletos cada vez, lógicamente,
son menos.
Cuanto más aspirantes hay, menos boletos tienes, ¿no? Pero, oye, ¿por qué no? La primera vuelta hasta este momento concreto, Leibar hizo una primera vuelta bastante discreta, por no decir mala. Y a partir de este momento es cuando recibe al Betis y le hace 5 goles en Ipurúa, cuando remonta el vuelo, ¿no? Y por qué no, desde luego el calendario es bastante propicio para los de Mindiliva.
¿Cómo está el amigo de Santi, Óscar?
Lesionado.
¿Pero no va a volver?
Sí, creo que va a volver. Lo que pasa es que aquí, ya sabes, en principio eran 4 semanas, luego tuvo una temporada en la rodilla, tuvo una pequeña recaída, eran 6, y si no me equivoco, tendría que echar cuentas, pero esta ya es la 7ª semana que no está en condiciones, y yo creo que volverá, pero no se atisba. Desde luego esta semana ha entrenado por su cuenta.
Ya. Bueno, oye, pues sigue contando cosas del equipo, Óscar.
Mira, pues ahí acaba de dar Mendilibar la convocatoria, hay 2 novedades, porque hay, además de Enric, está lesionado Charles, que se lesionó la semana pasada frente a la Real Sociedad. Por lo tanto, tiene un problema bastante grave en la delantera y ha llevado a 2 chicos del filial del Club Deportivo Vitoria, que está jugando en Segunda B y además está peleando por salvar la categoría, que son Cesc Regis, un chico de Mallorca que tiene 21 años, que juega delantero, y Imanol Sarriegi, bueno, que este ya ha jugado, este año no, pero el año pasado jugó muchos partidos con el primer equipo, con el centro del campo, y bueno, ya es, entrena habitualmente con la primera plantilla. Se han quedado fuera Joel, Jovanovic, Domán y Junca, por decisión técnica, además de los lesionados que comentaba antes, tanto Enric como Charles, y Diop, que está sancionado. El resto, 18, viajan hasta Sevilla hoy a las 4:15. El partido es el sábado a las 6:30 de la tarde, mañana a la tarde a las 6:30 en el Benito Villamarín contra el Betis. Y lo curioso es que uno de los convocados, que es Takashi Nui, que además yo creo que va a jugar de titular, pues parece que lo tiene firmado y bueno, rubricado, negro sobre blanco, su contrato con el Betis de cara a las tres próximas temporadas. Por lo tanto, puede ser cuanto menos curioso la imagen de ver a Inui ya firmado por el... Bueno, firmado no, porque no creo que pueda estampar la firma, pero sí desde luego ha palabrado su contrato con el Betis y jugando frente al conjunto bético.
Es curioso eso, porque le pasó con el portero del Español, con Pau, y sí. Mauri, ¿la Real tiene al Betis o ya no?
Pues
ya no, porque el Alavés coge todos los que deja el Betis y ya enfrentarse
es verdad.
A la Real.
El principio con el Betis no, porque ya jugó.
No lo digo porque se podía atar también con Canales, que parece que es el destino.
Canales es seguro. O sea, ya,
pues, digo que le podría pasar a tres veces al Betis de jugar contra rivales donde va a tener un jugador el año que viene en sus filas.
Y jugadores que van gratis, además.
Además los tres.
Y en el caso de Inui, pues bueno, tanto ni frío ni calor, quiero decir que tampoco ha sido mucho el revuelo.
Oye, el Betis...
Pero en el caso del Pau López, sí, se montó bastante pollo.
Es que encima la lió en dos goles.
El año pasado se llevó dos jugadores a la vez, también el Betis, ¿eh?
Camarasa ahí y Fedal, claro.
Fedal.
Gratis también, ¿no?
No, Fedal no, Fedal tuvo que pagar. Camarasa era del Villarreal.
Sí, correcto.
Eso es, sí.
Bueno, venga, pues...
Y bueno, ya, mira, Santi, si quieres, para terminar con el Eibar...
Sí.
Que decía que hay mucha confianza en acabar bien por la primera jornada o vuelta, reaccionó frente al Betis, pero es que ahora mismo lleva 4 partidos sin ganar y bueno, o necesita reaccionar ya, ganarle a un Betis que está ahora jugando muy bien, pero que desde mi punto de vista ha tenido mucha suerte las últimas semanas, o se va a terminar descolgando y vamos a tener un final de temporada pues muy parecido al de los otros tres equipos vascos, ¿no? Que ahora mismo pues están ahí un poco
sin pena ni gloria.
Sí, eso es.
Vale. Venga, Robert, venga, pues sin pena ni gloria, Alavés.
El Alavés que tiene a todos convocados, como es habitual en Abelardo, los partidos de casa, pues se quedarán fuera los de siempre, que son, aunque ha dicho hoy que quizá no, pero que son Boyan y Santos, además de Vigaray, que está lesionado este último. Hay problemas, o vamos a decir, hay dudas, hasta prácticamente el último momento, con Dani Torres, problemas en la rodilla, con Ibai Gómez, que tiene problemas musculares, y vamos a ver qué pasa con Guiretti, que tiene, bueno, se le desvió el tabique nasal, va, en principio ayer decía que iba a jugar con máscara, pero bueno, los dos primeros sí que son más serias dudas que lo que es el sueco, ¿no? Y yo creo que variará el 11 otra vez, porque parece que fuera de casa utiliza unos... el sistema es el mismo, pero sí que utiliza diversos hombres. Y en Mendizorroza yo creo que volverá de nuevo Manu García al 11 titular, al doble pivote con Pina, y ya veremos si entra Ibai o no, o si entra Hernán. Bueno, ahora como tiene bastante variante el Pito Abelardo, acertar una alineación empieza a ser más complicada, aunque sí que tiene una base de 8 o 9 hombres, incluso 10 te diría, prácticamente fijo. A la una mañana se partió frente al Getafe, dos estilos completamente iguales, dos entrenadores que no son que practican el mismo fútbol o muy parecido, pero son de perfiles cada uno distintos. El Alavés tiene ganas de conseguir los 35 puntos, que yo creo que de conseguirlos ni Málaga, ni Las Palmas, ni Deportivo La Coruña llegan ya definitivamente, a pesar de que queden partidos y puntos para eso, pero no creo que lleguen a 35 puntos. Así que, bueno, es un partido que puede dar mucha tranquilidad al Alavés.
Yo creo que...
Bueno, yo creo que cualquiera de ellos los firmaba.
Sí, lo que te iba a decir. Pero yo creo que a la vez le va a hacer falta una para no tener que estar mirando por el retrovisor. Robert ya sabe que yo soy un poco cagón para esto, perdón por la palabra, pero cada vez que a Victoria se lo digo, pues tú estás tranquilo, es que final de temporada pasan tantas cosas raras y va a haber tantos equipos que no se van a jugar nada, que a mí es que no me sorprendería nada que el Depor sume ahora, o el Málaga, que ganó el otro día, que sume ahora 9 de golpe. Buah, que dices, madre mía, qué miedo.
Nah, yo estoy...
Robert, tan tranquilo, o sea, está tan tranquilo, Robert.
¿Eso que se lleva por delante?
Sí, 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 sí. He pasado lo más duro ya.
¿Has pensado tu vuelta segunda que estabas pensándolo ya, Robert?
Sí, sí, estaba pensando tranquilamente y ahora, mira, estoy muy tranquilo. Estoy pensando el año que viene que cómo nos vamos a reforzar para primera.
O sea, maravilloso.
Sin más.
Venga, pues el Atleti
juega el lunes, que estaba el partido marcado un poquito por esas elecciones a la federación, que se han cambiado, porque uno de los votos era el de Óscar de Marcos.
La que habéis montado.
No, la ha montado Rubiales, que es el del lío. Rubiales es el que va a recibir el voto de Marcos, entonces consigue que no sean las elecciones, pero se enfada porque se las ponen para cuando acabe la... Un lío de la leche, o sea, de la leche. Entonces va a jugar el lunes.
¿Pero y aquí no existe el voto delegado?
O por correo, que es lo que yo digo, con estas cosas.
Debe ser presencial, solo por lo que decían, ¿eh?
Esto es otro anacronismo del mundo del fútbol.
Sí, pero FIFA tiene puesta la mirada ahí. Y no UEFA, ¿eh? FIFA tiene puesta la mirada a decir, señores, pero qué circo está pasando.
O sea, que no me extraña.
La Liga Española, que está ganando los últimos 5 años la Copa Europa de forma ininterrumpida. La UEFA Europa League, no sé la cantidad de títulos que vuelven a estar este año otra vez. La imagen que está dando la Liga Española del sentido de organización es lamentable.
Qué bueno.
Lamentable. Bueno, ayer hablaban por la noche con Juanma Castaño que estamos a 10 días de la final de Copa. Y todavía no se sabe qué plataforma la va a dar.
No.
Fíjate.
Eso denota una de dos. O del poco interés que tiene ese partido.
No lo tiene seguro. Para la tele lo tiene seguro. El tema es que tiene que salir. Y eso es la federación. Pero es que hay quien manda. Si no se sabe. Bueno, eso. Que juega el lunes. Que la única baja va a ser la de Yeray. Aunque esta mañana haya hecho parte del trabajo del entrenamiento con el grupo. Sobre todo la primera parte. Recuperado Valenciaga para ese partido. Y aquí el único aliciente que tiene para el Atleti este partido es si vuelve a jugar Muniain o no después de los 6 meses de lesión del cruzado. El Villarreal jugándose mucho, como decía Óscar, esa quinta plaza para ir a la UEFA o a la UEFA Europa League el año que viene. Y poco más que cortar de aquí a la final de temporada en el Atleti. Poco más.
Bueno, pues nada, será el partido del lunes.
El juego de tronos, como hacíamos ayer en el programa para el entrenador.
Sí.
Que todo apunta a que puede ser Berizzo. Suena Berizzo, lo voy a decir todos los días eso. Suena Berizzo porque tiene muchas ganas de entrenar. Lo decía desde Argentina nuestro compañero Fabián Godoy. No voy a decir que le vale el Santucho, pero que tiene unas ganas locas de entrenar y se quiere sacar un poquito la espina de Sevilla. Porque lo hace muy bien en el Celta. Recordemos que está a un fallo en el minuto 93 de meterse en una final de la UEFA frente al Manchester, en Old Trafford. Y en Sevilla duró 2 meses. Entonces tiene un poquito la espinita esa de volver a entrenar. Recuperadísimo, por supuesto, de su enfermedad que tuvo ese cáncer de próstata, ¿fue, no?
Sí, de próstata.
Bueno. Así que parece que puede ser el Toto Berizzo. Pero el Atleti es el Athletic, como digo siempre, y vete tú a saber.
Venga, baloncesto, Robert. El Baskonia ayer, que sorprendió perdiendo.
Ay, sí, sí. Es una cosa que yo no esperaba realmente, que jugase tan mal. Mira que lo anunció frente al Gipuzkoa Basket, que no fue un partido redondo para Baskonia. Sí que ganó, pero no fue como los anteriores, ¿no? No fue como siempre, ¿no? En las últimas fechas. Y ayer ocurrió prácticamente lo mismo. En un primer cuarto en el que se intercambiaron golpes, el segundo y tercero fue desastroso, y luego sí, con alguna variante defensiva y con más corazón que acierto, pues Baskonia se puso ahí, incluso tuvo 3 bolas para ganar el partido, 2 triples y una debajo del aro, ya muy muy forzada de Marceliño, que no consiguió invocar, no consiguió meter, y bueno, pues se ha quedado en el perdió contra el último, ¿verdad? Y se ha quedado ahora mismo en el séptimo puesto, que deja un poco de bajona. Deja bajona principalmente porque todo el mundo aspirábamos al sexto, incluso el propio entrenador, y porque el sexto puesto, pues sí, prácticamente para lo que vaya a ocurrir hoy, que no sé lo que va a ocurrir hoy frente a Olympiacos frente a Zalgiris, porque ahí se dirime también esa posición. Bueno, pues iba a tocar Olympiacos. Y Olympiacos, pues hombre, había un porcentaje algo mayor de posibilidades de ir a la Final Four de Belgrado que el Fenerbahce, que es realmente el que te toca, que es el campeón de Europa, que tiene a Obradovic, que tiene un respeto arbitral tremendo y que tiene una cancha muy caliente. Dicho esto, pues bueno, hay que jugarlo. Lo mismo que ayer te gana el colista de la Euroliga, pues tú, como séptimo clasificado, ¿por qué no le puedes ir, en principio, a robarle uno de los 2 partidos que se van a disputar en Estambul como inicio de este playoff? Pues ¿por qué no? Y hay que jugarlo y él lo tiene que jugar. Y seguro que Obradovic, pues no, hombre, mira con recelo también el emparejamiento. Son los 8 mejores. Y lo mejor de Baskonia es que está otra vez más ahí, de las 14 veces que la Euroliga organiza este tipo de competición, Baskonia ha estado en 11, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que llevarse para el zurrón. Luego, si haces una victoria o tienes opciones de competir y de ir al Final Four, pues nada, disfrutarlo, eso es.
¿Dónde es, Robert, la Final Four?
Belgrado, jo, me encantaría.
Oh, qué bonito.
Belgrado.
Estuvieron mis padres el año pasado y volvieron encantados.
Ay, hay que ir a hacer allí la tertulia, vamos.
Belgrado, aparte como capital de la Serbia de baloncestística, yo hablo yo de mí. Partizan, aquí se dice, Estrella Roja, es que hay canchas de baloncesto hasta.
La anterior que fuiste fue Alemania, ¿no?
A Berlín. He tenido suerte de estar en Moscú, en Praga, en Atenas, en Madrid, en Berlín, y espero que en Belgrado, pero es el más chungo.
Y todo con el baloncesto, tío.
Solo con el baloncesto. Ay, bajo.
Yo he estado en Santucho, en Abasqueta,
¿En Portugalete? ¿Puente Colgate?
Maracaldo.
Y en un sillón, haciendo un programa también.
Y en un sillón, efectivamente. Ahí en Loyo, se me olvidó.
Pero abrigado.
Se me hacía un frío. Vamos a ver, Chulia, ¿pelota o golf? ¿Por dónde queréis?
¿El básquet en liga? ¿Qué?
Por cierto, el otro día me dijeron, no sé si tenéis noticia vosotros, que el coach de John Ram estaba muy jorobado, que le había dado un infarto de miocardio.
Pues eso, Peñita.
¿A quién?
Al coach, que era el tuyo del Alavés, si no me equivoco.
Ah,
el
Baskonia. No, pues yo no sé nada, no fastidies. Dios.
Le preguntaré a Peñita ahora cuando llegue.
No, se lo pregunta a Joseba ahora mismo.
Ah, vale. Vale.
Pues ojalá no se confirme, pero que le había dado un parrus que ya estando que has, con él en Australia, creo, además.
Ya que ha sacado ahora, no ha arrancado muy bien el Masters de Augusta a John Ram. Bastante peor Sergio García, que necesitó 13 golpes
Lo de ayer
convocar.
Lo hago yo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, tremendo. Tuvo mala suerte porque al final, pero ya está descartadísimo. Mal John Ram, mal de momento, eso, aunque... Buah.
Eso es... fíjate. ¿Qué haríais vosotros, no?
Tú sales de un hoyo,
la pegas confiado para pasar el agua, ¿no? Y caes al agua. En el segundo golpe, ¿qué haríais? ¿Iríais a... bueno, pues voy a intentar irme al lado fácil y luego hacer el bogey?
Claro.
¿O le vuelves a pegar a ver si vuelve a pasar el agua?
Yo me voy al bogey, tío.
Claro, pues ¿qué hizo Sergio? Todas las veces a pasar el agua. Y todas las veces cayó. No le subía la bola, le bajaba. Y eso es cuestión de mentalidad, ¿eh?
Sí.
Él dijo que le iba a pasar y le iba a pasar. Claro, se ha pasado que no, igual no pasa ni el corte, claro, de la segunda jornada.
Que te decía del baloncesto que está Bilbao Basket como para tirar cohetes.
Ah, sí, sí, me lo contaba antes Robert.
Que es que tiene las mismas victorias que los puestos de descenso. Ahí empatado con Betis y Burgos, ¿no? Sí, ahora que hablaba de memoria. Es que le está salvando ahora mismo la verás con el Betis. Para no descender. Es que el riesgo, yo creo, y aquí Robert lo puede controlar más, me da la sensación que el riesgo es más real que lo que hay un poco en el ambiente de perder la categoría. Y es un varapalo para Bilbao Basket, que se acabaría. No voy a jugar yo a ser ahora Nostradamus, pero si Bilbao Basket desciende, que Bilbao se olvide del baloncesto,
Yo lo veo real, es un peligro real.
Sí.
Lo veo un peligro real porque mientras Bilbao Basket sigue su ritmo, no sé si los de abajo, y dado los resultados de la pasada jornada,
es que mira,
ganan a equipos muy superiores. Quiere decir que igual los equipos superiores están cerrando la temporada.
Claro.
Y estos están con la tensión suficiente y Bilbao Basket no, porque Tenerife prácticamente, pues bueno, no lo sé.
Y este fin de semana estudiantes que viene de ganar en Barcelona, ¿no?
Sí.
Fíjate.
Todos los de abajo ganaron.
No, en Madrid.
En Madrid.
El domingo a las 6:30 p.m.
Bueno. Oye, que se va a ir el tiempo y no sé, algo de la Chulia habrá que decir, que llega así. Yo creo que es la etapa más bonita la de hoy, ¿no, Óscar? La que tenéis ahí.
Mañana igual, ¿no?
Sí,
muy agarrate.
Mañana.
El tema es que yo creo, Óscar, que es la Chulia más descafeinada de los nuestros y de rivalidad y de igualdad de los últimos 10 años.
Yo creo que se les ha ido la mano un poco con el tema de la crono de ayer, que le iba muy bien a Roglic. Muy, muy bien. De hecho, yo creo que la ha terminado por sentencial porque la ganó con mucha suficiencia, sobre todo con respecto a los favoritos. Y ahora mismo...
Es que el único que puede ganar la vuelta quitándose la Roglic es Alaphilippe.
Sí, sobre todo porque yo creo que el recorrido de mañana no le viene mal. Es un recorrido muy explosivo. Y Alaphilippe es un corredor quizá no de puertos muy largos, pero aquí no hay puertos largos, son 8 puertos creo, los que tienen que subir mañana. El más duro es el que llega a Arrate, en este caso bajan hacia Marquina, pero lo suben 2 veces. Y bueno, Arrate es un puerto, mítico, muy mítico, pero muy corto, y ahí Alaphilippe sí que puede dar luces a Roglic, pero yo lo veo complicado. Tiene que hacer que la etapa de mañana sea muy dura desde el principio, porque hay
pero
que...
es que ni aún así, Óscar,
es muy larga, ¿eh?
Claro, es que larga. El mejor de los nuestros es Gorka Izagirre a 1.42, y el tercero es Mollema a 1.33, es que está entre los dos.
Sí, y... igual es el... yo creo que está entre los dos.
Sí.
O pasa algo muy, muy raro, se lo va a terminar jugando entre ellos dos, y casi me atrevería a decir que... Bueno, el momento de Alaphilippe es muy, muy bueno, desde luego, pero es una etapa muy corta, a pesar de que tiene muchas cortos puntuables, es una etapa de 120 y pico kilómetros. Hoy llegan a Eibar a las 5:30 de la tarde, aquí se va a montar, Eibar es una ciudad en la que el ciclismo está mucho, va a haber muchísimo ambiente, tanto hoy a la tarde como mañana por la mañana, bueno, mañana durante todo el día, prácticamente diría yo, y vamos a disfrutarlo como se merece, ¿no? Porque Eibar se quedó sin su carrera, que primero fue la Vuelta a Ibarresa y luego la Euskal Bicicleta, pero forma parte importante de esta Vuelta al País Vasco y lo demuestra cada año.
Se ha ido Nibali, ¿no?
Sí, se ha ido Nibali esta mañana por unos problemas de piel, creo, ¿eh?
Sí,
el dermatológico,
eso le he ido.
Sí.
Venga, pues antes de terminar, por lo menos el apunte de pelota, la cita, los contrincantes y las apuestas.
Y en directo, en COPE Más.
Y en directo,
el
en COPE
domingo,
Más, sí, señor.
A las 6.
Mira, pues la final es en Bilbao y juegan dos parejas que además han jugado incluso hasta tres veces, ¿no?, de este campeonato, porque jugaron las semifinales, las tres las ha ganado la pareja de Lezcano Refusta, que en principio en las apuestas dan como perdedora. Los momios van a salir a favor de los navarros, Ezcurdi y Zabaleta. Yo tengo muchas dudas porque de las tres veces que se han enfrentado en este campeonato, dos en la liguilla, digamos clásica, y otra en semifinales, han terminado ganando Daniel Ezcano como con Refusta, y por lo tanto uno de los partidos más grandes de la temporada, del año,
con dos debutantes en finales, además uno en cada lado.
Sí, en este caso los dos zagueros han sido además ganadores de la chapela en mano parejas, tanto Zabaleta como Refusta, pero sí que debutan Ezcurdia y el Ezcano en estos partidos tan importantes, y de los nervios probablemente de los delanteros, ahora mismo sí llegan mejor Ezcurdia y Zabaleta, es verdad, y por eso le dan las apuestas claros favoritos, pero yo no lo tengo tan claro.
Bueno.
COPE Más Euskadi, domingo, 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Eso es. Bien. Siempre y cuando vaya con normalidad el festival. O sea, claro, antes se juega el tercer y el cuarto puesto. Si lo fulminan en 15 minutos, que va a ser que no, pues arrancaríamos un poquito antes.
Va, pero el partido en sí es a las...
no se sabe. Empieza el festival a las 5 y es el segundo partido.
Y lo que vaya dando. Bueno.
Eso es.
Pues nada, a las 6 y 25. Habrá más deporte en esta sintonía.
Vaya temazo, te vas a clavar ahora para terminar.
El sol, que sale.
Que sí, no, pero solo hoy, Robert. Mañana viene lluvia.
Vaya, por Dios.
Sí, hay que aprovechar ahora mismo el ratito para tomar el aperitivo.
Adiós, me voy corriendo. Canción.
Que tengáis buen fin de semana a todos. Adiós, adiós, adiós. Minuto y medio, en minuto y medio tenemos por lo tanto que echar la persiana, poner el punto final a la mañana mediodía en Euskadi de este viernes 6 de abril, un día meteorológicamente precioso, caluroso, que todavía vamos a poder disfrutar esta tarde. Mañana sábado ya la cosa será diferente porque están anunciadas nubes, están anunciadas lluvias, tormentas incluso, y un descenso importante de las temperaturas. Así que el que pueda, que lo disfrute, y mucho en lo que queda de viernes. El lunes será otro día, y a partir de las 12, no digo el número porque, a ver, 7 y 8 será 9 de abril, lunes 9 de abril, y a partir de las 12 y 20 ya sabes que estaremos aquí preparados y encantados un día más si nos eliges para hacerte compañía. Hasta ese instante, disfruta lo que puedas del fin de semana.